Nuestra primera página está dedicada a prehistoria. Las profesoras de la UNED, doña Ana Fernández Vega y doña Amparo Hernando, están con nosotros para hablarnos de las características generales de la primera edad del hierro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Trataremos hoy, como ya habrán deducido por el título del programa, de darles unas nociones generales de lo que supuso en el desarrollo de la humanidad la etapa conocida como primera edad del hierro. Durante el siglo XVIII se consideraba que la utilización de este metal fue bastante tardía, y ya en el siglo XIX se establecen para las primeras etapas del desarrollo humano las llamadas tres edades: edad de la piedra, del cobre y del hierro. Posteriormente, estas divisiones se ampliarán y matizarán, pero esto no nos incumbe por el momento. Con la última denominación, edad del hierro, se designa una etapa cultural durante la cual este metal va sustituyendo progresivamente al bronce. El uso del hierro marca, pues, el inicio de esta etapa, pero no es, como casi siempre en prehistoria, algo repentino y puntual, sino un largo proceso evolutivo. Ya desde el cuarto milenio antes de Cristo hay, en Egipto y Mesopotamia, objetos fabricados en hierro meteórico, y en el tercer milenio antes de Cristo aparecen piezas muy rudimentarias en este mismo metal en Anatolia y Sumeria. Estos que podríamos considerar los precedentes no tienen, sin embargo, apenas nada que ver con el nacimiento de la siderurgia o proceso de conversión de los minerales de hierro en el metal con el que posteriormente se elaboran armas y utensilios. El hierro es un mineral abundante en la naturaleza, pero la dificultad de fundición exige conocimientos técnicos especiales. De esta manera, sus ventajas con respecto al metal usado en etapas precedentes, el bronce, serán, además de la ya mencionada abundancia de filones para extraer el mineral, la de proporcionar un metal con unas características de dureza y flexibilidad muy superiores al bronce y de no precisar aleaciones para ello. Las desventajas radican en las ya también mencionadas dificultades de fundición, que precisan de unos conocimientos técnicos nuevos, unas temperaturas muy elevadas e incluso nuevos útiles. Esto dará lugar, al menos al principio, a una cierta dificultad en la expansión de este conocimiento. La siderurgia tarda así un tiempo en ser de uso común, ya que además debió de tener un cierto carácter de secreto que se explica por las enormes ventajas que supone, especialmente en lo que armamento se refiere, para los que poseen este secreto con respecto a los demás pueblos. El empleo correcto del mineral del hierro parece haber comenzado en torno al segundo milenio antes de Cristo en un área localizada entre el Tauro y el Cáucaso, casi con seguridad entre poblaciones armenias o de Asia Menor. Sobre el lugar de origen y la expansión de la siderurgia por todo el mundo conocido nos hablará a continuación la doctora Hernando.
Los hititas fueron el primer reino organizado que controló su producción, que en el inicio debió de ser muy pequeña. Será en torno a la fecha clave del 1200 a.C., momento de las destrucciones que afectaron al Próximo Oriente, los pueblos del mar y la consiguiente conmoción producida en estas fechas, cuando el decaimiento del poder hitita hará imposible conservar el secreto y, en consecuencia, este se difundirá a Europa. La expansión de este conocimiento se produce muy probablemente desde Irán, a través del Cáucaso, hasta Kobán, en donde aparece documentado en los siglos XI y X a.C. aproximadamente. Es muy posible que de aquí pase a Europa central, como parecen testimoniar hallazgos cimerios de la cuenca media del Danubio y el norte de los Alpes. Será en la transición entre el segundo y primer milenio antes de Cristo cuando el uso del hierro llega al occidente europeo por vía continental y también mediterránea. Hay que mencionar que las teorías difusionistas, basadas en movimientos de población, con las que se explicó este fenómeno, son actualmente muy discutidas. En Europa Occidental, por ejemplo, el paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro era considerado tradicionalmente como consecuencia de la llegada de gentes halstáticas, y sin embargo hoy se cree más en una presencia de objetos de hierro en contextos de bronce final y por lo tanto en una continuidad. Hechas estas consideraciones, diremos que la fecha convencional que limita el bronce final y la primera edad del hierro es la de finales del siglo VIII a.C. para la Europa central y occidental. Aunque el uso del hierro ya se conocía, a partir de esta fecha hay una cierta preponderancia de objetos en ese metal. Sin embargo, la verdadera sustitución del bronce por el hierro tardará y será en torno al 500 a.C. Así pues, las fechas más comúnmente aceptadas para delimitar el periodo que nos ocupa, es decir, la primera edad del hierro, son las del 725 a.C. para los comienzos y las del 450 a.C. para el final. La edad del hierro europea se ha dividido durante largo tiempo en dos periodos, Hallstatt y Latén, pero actualmente se habla de primera y segunda edad del hierro, debido a que hay culturas distintas en regiones diferentes. La edad del hierro va a marcar cambios importantes, especialmente el debilitamiento de los grandes imperios orientales y el desplazamiento hacia occidente de los centros de poder, así como la inclusión del Mediterráneo occidental, costas de Asia Menor y Mar Negro en el comercio fenicio y griego. Como ya hemos mencionado, Hallstatt ha sido el nombre con que se denomina genéricamente a la civilización de la primera edad del hierro en Europa. La doctora Fernández Vega va a exponernos a continuación las diferentes, además de esta, culturas que se desarrollan en distintas regiones europeas.
Lo hallstático se desarrolla en un amplio espacio geográfico que va desde el Atlántico al Alto Danubio, dejando al margen zonas de las que hablaremos enseguida. Ofrece, dentro de su unidad, una amplia gama de grupos diferenciados, especialmente dos grandes áreas: la oriental, con influjos de pueblos de las estepas, como ilirios, escitas, tracios o cimerios, y la occidental, con influencias de las primeras colonizaciones griegas. Entretanto, en la Europa nórdica se desarrolla una edad de hierro prerromana local, con una continuidad social, pero con cambios tecnológicos evidentes. En el sudeste de las Islas Británicas hay también tipos locales de etapas precedentes, junto con intercambios atlánticos, que ya en las etapas anteriores, especialmente en el bronce final, formaban una cierta comunidad comercial, conocida como bronce atlántico y caracterizada por una tipología metálica muy específica. Por su parte, De Chelet periodiza en Francia una edad del hierro un tanto diferenciada, y en la Europa Oriental surge un nuevo complejo cultural posiblemente relacionado con las regiones del este. Tras este brevísimo recorrido, nos centraremos a partir de ahora en lo que ocurre, bajo el nombre de Hallstático, en toda esa amplia área de la Europa Central, pues este define con mucha mayor nitidez las características más destacables del periodo que nos ocupa. Heredera, en cierta medida, de las anteriores campos diurnas, esta civilización ofrece un complejo cultural basado en una sociedad dirigida por una aristocracia guerrera que, gracias en buena medida a su armamento de hierro técnicamente muy superior, dominará parte de Europa. Sus rasgos definitorios son bastantes, pero podríamos mencionar aquí algunos como más destacados. Se impone de nuevo el rito de inhumación bajo túmulo, los asentamientos se fortifican y se sitúan en zonas elevadas, hay un gran desarrollo de la explotación de sal gema, no marina, terrestre en este caso, y persiste el comercio del ámbar y el estaño, así como los contactos e intercambios con el Mediterráneo. La economía se basa, en parte, en los llamados bienes de prestigio, y desde luego en el control de las vías comerciales y la exportación de la sal obtenida en los magníficos estratos de esta región. El mundo funerario ofrece también novedades importantes, que la profesora Hernando nos explicará un poco más en detalle.
De nuevo se impone, como hemos dicho anteriormente, el rito de inhumación bajo túmulo en un territorio que abarca desde Francia a Eslovaquia y Yugoslavia. Ejemplo característico es la propia necrópolis de Hallstatt, cerca de Salzburgo, Austria. En ella se encuentran los dos ritos de inhumación e incineración, y se han excavado 2.500 tumbas, en ocasiones con estructuras en cámaras de madera y con carros, elementos ambos considerados como signos de prestigio. Probablemente la inhumación se usara para las sepulturas ricas o principescas y la incineración para las restantes. Los inhumados en general están orientados este-oeste y rodeados con un círculo de piedras. Esta necrópolis de Hallstatt se excavó entre los años 1846 y 1899 y perdura más allá de la Edad del Hierro. Los objetos hallados en los ajuares son muy numerosos, variados y a veces muy ricos, con adornos de oro. Otra tumba característica es la de Vix, al este de Francia. Es un enterramiento tumular femenino que se conoce como la princesa de Vix. La cámara funeraria era una estancia cúbica de madera y en el centro aparecía un carro de cuatro ruedas, conteniendo el cuerpo de una mujer ricamente adornada, diadema de oro, collar de ámbar, torque de bronce, ocho fíbulas de bronce o hierro realzadas con oro, coral y ámbar mantenían sus vestimentas. En el ángulo noroeste de la tumba se hallaba una enorme crátera muy conocida de bronce, de manufactura griega y fechada entre el 510 y el 490 a.C. Esta crátera, única en su tamaño y calidad, ha sido interpretada como un producto fabricado especialmente, quizás un obsequio de Estado a un personaje con un estatus real que controlaba el comercio con el mundo mediterráneo. Hay también gigantescos túmulos como el de Ochmichele en la parte alta del Danubio, en el sur de Alemania, y cerca del poblado de Eunenburg, con unas dimensiones de 80 metros de diámetro por 14 metros de altura. Es una sepultura correspondiente a un distinguido personaje vestido con túnica de seda, posiblemente un guerrero, y que recibe el nombre de Capitán de los Arqueros, por tener en su ajuar junto al carro de dos ejes y otros valiosos objetos un bello carcaj con adornos de marfil. Si rica es la panoplia que ofrecen los enterramientos del periodo, igual o más son los poblados que ofrecen unas características destacables que nos describirá la profesora Fernández Vega.
Los lugares de habitación en la Europa hallstática eran en general fortificados y ubicados en lugares altos. Se trata, al menos aquellos que conservamos excavados en todo o en parte, de grandes centros con estructuras variadas, casas, talleres, almacenes, distinguiéndose siempre entre las primeras las residencias de los grandes dirigentes. Uno de los ejemplos más significativos es el de Eunenburg, con hasta 10 fases constructivas diferenciadas, desde una antigua muralla de madera hasta la de adobe sobre zócalo de piedra en seco con bastiones rectangulares. Una amplia zona artesanal refleja las actividades que darán lugar a una cultura material rica y variada que pone de manifiesto el enorme desarrollo de esta civilización y que será el punto final de la exposición de hoy. Tejidos e industria de curtido de pieles, cerámicas pintadas, grafitadas, escisas, armas de hierro en ocasiones con riquísimas empuñaduras incrustadas de hueso, marfil o ámbar, adornos de oro que aparecen generalmente en sepulturas y una gran cantidad de objetos de bronce, en ocasiones con la técnica del laminado ya de la etapa anterior, enriquecen este ajuar. Hay yelmos, corazas, escudos, grebas, en lo que armamento defensivo se refiere, y numerosísimos recipientes como copas, cubiletes, calderos, trípodes, fíbulas, colgantes, sítulas, cráteras, como la famosa ya citada de Vix, etc., que son un magnífico ejemplo de este apartado. Sobre estos recipientes, incluso a veces sobre hachas, se prodiga una decoración figurativa y animalística que, junto con la de los carros funerarios, dan una imagen de lo que ha sido esta civilización.